Señor, ¿cómo escuchas a tus hijos? O sea, yo creía en Dios, pero yo no sabía que Dios respondía. Le tocó el corazón a uno de los tres para que todos estuvieran tranquilos y no me mataran. Gracias a esa prueba, a mí nadie me puede refutar. Nadie. Usted puede refutar la creación, pero un testimonio usted no lo refuta. A mí nadie me puede decir que Dios no habla con sus hijos.
Bienvenidos a La Combo. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Combo.
Entonces diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy les voy a contar dos historias bastante interesantes, pero antes de eso, vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Juan capítulo 15, del 1 al 8, leo en Nueva Versión Internacional. Ponga atención, apunte, los que les gusta apuntar, y dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera. Note que dice verdadera. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto. Todavía, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, otra vez dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Qué buen versículo ese, ¿verdad? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Diga conmigo mucho. Vamos, diga conmigo mucho. Ve lo que dice, mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre frutos. Frutos. Ahora, antes de entrar un poco a la enseñanza, quería empezar a hablar acerca del contexto, que ustedes saben que me gusta explicar un poco para que se ubiquen en el momento de la historia y podemos sacarle un mayor jugo. ¿Les parece? Entonces, el contexto de la historia es que estamos en Juan capítulo 15 y estamos a horas de que Jesús sea crucificado. Entiendan que estamos a horas. Algunos creen que es jueves a las 12 de la noche, algunos creen que es viernes ya de madrugada, pero no importa, lo que importa es que antes de ser arrestado, Jesús da esta enseñanza. Sabemos, y les voy a cambiar la perspectiva para que lo vayan a leer a su casa, que Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 son enseñanzas de Jesús antes de entrar al jardín de Getsemaní y para ser arrestado. Son horas antes. Entonces Jesús está muy claro la urgencia de que a los discípulos les queden estas enseñanzas. Los discípulos no saben que Jesús va a morir, pero Él dice: tengo que hacer unas cuantas enseñanzas para que les quede claro lo que es ser mis discípulos. Entonces dice Juan capítulo 14, versículo el último, el 31 creo que era, que dice: levantémonos de aquí y salgamos de acá. En el 13 y el 14 están celebrando la cena del Señor. Es cuando Jesús dice: este es el pan, yo soy el pan, yo soy el vino que representa mi sangre. Es la misma cena donde le lava los pies a los discípulos. Y en el 14 se levantan, en el 14 da una explicación del Espíritu Santo. Y en el 15 les dice, y van caminando hacia el jardín de Getsemaní. Y algunos teólogos creen que pasan por el templo. ¿Por qué? Porque se refiere: yo soy la vid. En el templo, la puerta del templo estaba detallada, según los historiadores, con una viña, con una vid, con ramas, con uvas. Y el templo está adornado de estatuas de oro, de racimos de uvas. Entonces, ¿por qué? Porque para los israelitas, ellos eran la viña del Señor. Ellos eran las ramas, ellos eran las uvas. ¿Me estoy explicando? Entonces, para ellos no es nada raro que Jesús diga, yo soy la vid. Porque para ellos en Isaías capítulo 5 y Salmo 80 les está diciendo, Israel es la viña del Señor. ¿Ok? Entonces, tal vez para usted y para mí es raro, pero para ellos es una enseñanza muy profunda y una declaración súper profunda de lo que Jesús se está queriendo referir. Entonces, Jesús empieza y dice, por eso dice, yo soy la vid verdadera. Por eso dice verdadera, porque les está diciendo, no es Israel, soy yo la vid verdadera. Soy yo al que tienen que conectarse. Soy yo el tronco y la raíz. Y Jesús aquí mete tres actores en la historia. Mete a Jesús, que Jesús es, Él es el tronco y la raíz. Después mete al labrador, que es el papá, que es el Dios, que labra, que es el que chinea la planta, chinea todo y la poda, la limpia, ¿sí? Y el tercer actor somos nosotros, que somos las ramas. El mismo pasaje lo explica. Ustedes son las ramas, yo soy el tronco, la raíz y mi padre es el labrador. ¿Estamos claros? Entonces, yo quiero que entiendan la importancia de este mensaje, de que Jesús dice, es importante entenderlo. Y hoy quiero que hablemos de los frutos, porque el propósito final es que usted dé fruto para que el Señor sea glorificado y para que usted sea considerado discípulo. Para nadie es un secreto que usted y yo tenemos que dar fruto y todos deberíamos querer dar fruto. Ahora, para ser cristiano o ser cristiano es necesario dar fruto. No es que debería tener la opción de dar o no, no. El pasaje es claro, los cristianos damos sí o sí fruto. Si no, no hemos entendido lo que está pasando acá. Entonces, el fruto, la palabra dice que por sus frutos los, ve que se sabe en el versículo, por nuestros frutos nos conocerán. Para nadie es un secreto también que de acuerdo a cómo usted actúa, eso nos dice quién es usted. Sus acciones reflejan lo que usted es. Yo podría decir, de acuerdo a lo que hace o a cómo habla, en qué cree, podría batear, pero podría acercarme, en qué cree y con quién anda y cómo es su corazón. Yo podría decir que alguien es cristiano de acuerdo a su comportamiento y usted podría decir que alguien es cristiano de acuerdo al comportamiento. Por eso nos pasa que cuando decimos, ¿y usted es cristiano? Porque algunos no reflejamos claramente con los frutos. Y Dios dice, Jesús es claro, que tenemos que dar fruto. No hay opción. Y note esto, esto es muy fuerte. Porque dice que el que no da fruto se seca, se corta, se recoge y se va al infierno. Eso es lo que está diciendo. Ahora, no está diciendo, esto es una metáfora, no está diciendo que Jesús va a cortar si usted no da fruto y lo manda al infierno. No está diciendo eso, eso es solo una metáfora. Lo que está diciendo es que seguramente, si usted no da fruto, usted seguramente no ha creído de verdad y no ha entendido lo que es creer. Estoy explicando. Y usted solito se va a secar y por lo tanto, si usted no conoció y no creyó de verdad, pues está la consecuencia de que usted no tiene el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que está diciendo es que si usted no da fruto, usted probablemente no ha entendido lo que es creer en Jesús. ¿Me estoy explicando? Es muy fuerte esto. Por eso tenemos que aprender a dar fruto. Tenemos que aprender a dar y mucho fruto, porque ni siquiera dice poquito, dice mucho. Ahora, ¿qué es el fruto en la Biblia? Y cuando hablamos de fruto, algunos ya están pensando en que debo abrir una iglesia, en que tengo que predicar, en que tengo que evangelizar. Y dar fruto es, sí es eso, pero antes de dar ese tipo de fruto, yo tengo que dar fruto de mi vida primero, que es el interior. Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 y 24, habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, está diciendo que el fruto de ser cristiano es gozo, paz, amor, dominio propio, paciencia, benignidad, templanza. Lo que está diciendo el texto es que usted primero tiene que dar ese tipo de fruto en cómo usted vive. Si usted es una persona amargada y no refleja gozo, quiere decir que usted no está dando fruto, porque el que está pegado a Dios y permanece en Dios da fruto y glorifica a su Padre, y la gente se da cuenta que es una persona gozosa. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es dar fruto de gozo? Que usted tiene gozo porque tiene el Espíritu Santo, no depende de la circunstancia. Usted es feliz porque usted sabe lo que es y eso se refleja. ¿Qué es dar fruto de dominio propio? Dar fruto de dominio propio es que usted controla sus emociones, tiene la capacidad para controlar su tentación, que a pesar de que quiere pecar, usted le ordena al cuerpo a través del Espíritu que se establece en él, por lo tanto no peco porque tengo dominio propio. Si usted no puede controlarse, quiere decir que le falta permanecer en él, porque si usted no permanece, no puede dar fruto. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es dar fruto de paz? Que usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de la circunstancia. Usted no se desespera. Que usted es una persona que es paciente también, porque uno de los frutos es paciencia. Que usted, aunque todo mundo es un desesperado, usted da un fruto de paciencia. Y no importa, porque cuando vamos a Cristo, claramente no tenemos los frutos. Y poco a poco vamos dando fruto. Y me encanta la imagen de la agricultura, porque doy fruto una temporada, después me renuevo, después me podan, y después en la siguiente temporada la idea es dar más fruto y después otra vez me renuevo, analizo. No siempre se da todo el fruto, pero hay que cada vez dar un poquito más. Yo era un desesperado, yo quería todo ya. Y me acuerdo que eso me llevaba a la ansiedad. Ahora soy mucho más paciente. Ahora soy muchísimo más paciente. ¿Por qué? Porque tiene sentido. He permanecido en él y he mejorado en este aspecto de mi vida. Antes no tenemos dominio propio. Ahora sí. Y aunque a veces el cerebro piensa en una tontera y quiere hacer algo, yo le indico a mi cerebro, usted se somete a lo que el Espíritu quiere. Y tengo la posibilidad y el poder de mantenerme firme, no por el sentimiento que siento y me voy para allá, sino porque la palabra de Dios me guía en el Espíritu y permanezco con dominio propio. ¿Estoy explicando? Entonces, si usted no da fruto, es reflejo de que usted no es discípulo. Porque el versículo 8, si nos centramos, dice: mi Padre es glorificado cuando usted da mucho y ustedes son mis discípulos. Y la palabra discípulo no es creer. Y me encanta que la comunidad Paz siempre lo esté confrontando con esto y le recuerde que no es creer, es ser discípulo. Jesús mandó a ser discípulos. Y un discípulo cree primero, se transforma con lo que cree y aprende, y luego se apunta a la misión a dar fruto de su vida. Y luego seguramente el Señor va a abrir una puerta para que usted lidere, para que usted sirva, porque sin antes usted dar fruto de su vida, Jesús no lo puede llevar al lugar que lo quiera llevar. Porque el carácter es el fundamento de su destino. Y si usted no tiene carácter y fruto, cuando estés en ese lugar liderando, vas a caer y vas a caer duro. Y las críticas te van a llover por siempre. Por eso Dios abre puertas a los que están preparados y han dado fruto, los que hacen sentido. No es que son especiales, es que han permanecido en su palabra, es que han permanecido en comunicación y entonces empezaron a cambiar su vida, a dar paciencia, a dar gozo, a dar mansedumbre, a dar templanza y a dar dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser confrontado con eso. Yo creo que le estoy diciendo lo que Dios me dijo que le dijera. Y usted es el responsable de ir a su casa y analizar lo que la prédica o la enseñanza le dio a usted. Don Ale habló de la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de terreno es usted? Usted se lleva esto a su casa y se pregunta, ¿en qué terreno estoy? Hoy, ¿estoy dando fruto o no? ¿Soy discípulo verdadero? ¿Solo estoy en el primer punto de creer? ¿Eso quiere decir que me falta transformarme? ¿O estoy en el uno y en el dos, pero no doy fruto del todo? ¿No hay nadie que diga que soy diferente? ¿Yo ni siquiera me apunto a la misión de Jesús? Entienda, usted discípulo, cuando cumple las tres, si hace una, le faltan dos. Y si usted solo cree y no se transforma, le falta transformarse. Y si usted solo cree y se transforma, pero no da fruto y no se apunta a la misión, le falta el tercero. Y es complicado, pero su vida tiene que ir dando frutos y resultados de lo que usted es. Y solo así es glorificado a mi Padre, dice. Solo así sabrán que existe un Dios. Ayer estaba en la actividad de PRO, el grupo de adultos jóvenes, y se me acercó un muchacho y me dice, pastor, ¿cómo está? Y me dice, ¿cómo hace usted? Y yo, ¿de qué? Me dice, para siempre estar feliz. Y yo, di nada, no sé. Yo, no, sí sé. Di, seguramente es el fruto del Espíritu, que es gozo. Uno ni se da cuenta. Pero uno tiene que ir proyectando gozo, paciencia. Cuando todo mundo está negativo, usted tiene fe para decir, tranquilos, aquí salimos. Eso es un fruto de fe. Eso es un fruto de fe. Ahora, tengo varios puntos, dos puntos, para explicar cómo llevar fruto que el texto nos dice. El primero es permanecer. Punto número uno es permanecer para dar fruto. Ahora, permanecer es estar pegado a algo, es ser consistente, es siempre estar ahí, ¿sí? Ahora, permanecer, yo sé que usted ya sabe que es leer su palabra, ya sabe que es estar en intimidad, pero yo necesito que usted entienda que muchas veces no puedo permanecer si escucho otras voces. Usted tiene que decidir a quién escucha, o a la palabra de Dios y el mensaje de Dios, o a la cultura que está a su alrededor, que muchas veces me inyecta desesperanza, desesperación, ansiedad. O usted está escuchando la palabra de Dios, que es todo lo contrario, que inyecta esperanza, paz y amor. ¿Me explico? Les voy a contar una historia, que es la primera historia de la noche, del día. La primera historia es la historia de un loco hace dos locos. ¿Usted sabía eso? Que un loco puede hacer dos locos. Estaba yo un día, mi suegro me invita a Bocas del Toro. Me invita a Bocas del Toro y va la hermana de Vale, mi esposa, yo y el suegro. Y vamos para allá, y Bocas del Toro es una isla central donde está el desarrollo, y usted se desplaza a otras islas que son vírgenes, las conoce y se devuelve a la isla central, ahí duerme, ahí come. Y resulta que estábamos en el último día, la noche, y decimos, mañana nos vamos, vamos a ir a otra isla. Y el suegro y la hermana dicen, yo no, ya estamos cansados. Y yo, qué aburridos. Vale, vamos nosotros. Nos vamos a las 8 y regresamos a las 10:30 y tenemos que salir a la 1 de acá, nos da tiempo para alistarnos. Me dice, vale, sí, claro, apuntémonos. Listo. Nos levantamos, 7, nos vamos a las 8, llegamos a la isla y le decimos al botecito, usted nos podría recoger aquí a las 10:30. Y me dice él, claro, perfecto. Ok, 10:30 aquí, 2:30 estamos acá. Listo. Dije, vale, pone el paño, bronceador, me acuesto yo a la par, está la isla solo para nosotros, qué romántico, ¿ah? Y estamos ahí juntos. Y como a los 15 minutos, yo soy bueno para saber cuánto tiempo pasó. De verdad que sí. Pero mi esposa no tanto. Y de repente mi esposa se levanta y me hace, ya casi vienen, ¿verdad? Y le digo, ay, Valeria, acaban de pasar 15 minutos. O sea, no han pasado nada. La cosa es que se vuelve a acostar. Y a los 10 minutos, otra vez, usted sabe cómo son las mujeres. No, pero ya ahora sí, ya casi. Le digo, jamás, No ha pasado nada de tiempo. Tranquila, acuéstese. Al rato se vuelve a levantar. Ya, ¿verdad? Y yo, no, Valeria. Y yo así veo el sol. Vea, 9 de la mañana según yo. ¡Tucker! Me dice, otra vez. Se vuelve, ya, ¿verdad? No, anda al mar. Y se va al mar, nos vamos al mar, nos tiramos. Nos digo, volvemos a tirar. Y empiezo a perder la noción del tiempo. Y me dice otra vez, ya, ¿verdad? Y, no, Valeria, de verdad, no son ni las 9. Y de repente hace el cielo así. Y usted sabe que ese clima es sol, lluvia. Y se nubla de repente y hace, se empiezan a caer gotitas. Y me dice, Andrés, ya, nos dejaron. Y le digo, no, tranquila, solo está lloviendo. Y empieza cada vez más fuerte y el mar se empieza a picar así. Y me dice, ¿qué hacemos? Y yo, venga para atrás, ¿verdad? Nos metemos en una palmerita y le hago tranquila. Y empieza, y la cosa se pone fea. Y me dice, Andrés, nos dejaron. Y hago yo, nos dejaron. Caí como Adán cayó con Eva. La cosa es que me dice, ¿qué hacemos? Se lo dije, nos dejaron. Mi papá no sabe en qué isla estamos. Y yo, ay, sí es cierto. Tranquila, le digo yo. Y salgo. Yo soy un Rambo, ¿verdad? ¿Qué hago? Vuelvo así todo empapado. Y la lluvia, no se ve nada. Y hago yo así. Y veo al otro lado de la isla un botecito y le digo, Valeria, un bote allá, esa es nuestra salvación. Y me dice, ¿qué hacemos? Y yo, ¡corra! Y empezamos a correr. La arena estaba maldita, se nos hundía hasta aquí. Era durísima. Le empiezo yo a correr, se me marcaban las venas, yo sudaba en medio de la lluvia. Y Valeria atrás, ya no puedo más. Me decía, ya no puedo más. Le digo, venga, usted puede. Yo metí a fe, papá. Usted puede, tenemos que llegar allá, Valeria, entienda. Si ese bote se va, usted y yo dormimos acá. No, siga, usted puede. Y le damos, papá. Y de repente la alzo y ya no podía, 2 minutos la tiré. No puedo, según yo era Hulk, nada, ni cerca. La cosa es que ya Valeria no puede más. De veras, vieras qué duro, ¿eh? Y le digo, quédese aquí, usted siga caminando a su ritmo, yo voy a alcanzar ese bote. Y empiezo, vamos Dios, vamos. Llego al agua, ¡ayuda! Empezamos como a gritar desde antes, ¡ayuda! Y veo que las 2 personas se nos quedan viendo, ¿verdad? Desde el bote y decían, ¡qué raro estos 2! Y nosotros, ¡ayuda! Me tiro al agua, ¡fa! ¡Fa! No, mariposa no, eso era para meterle emoción. Una arena normal. Llegué a la barca, me hago así, yo no podía ni hablar, ayuda, me dice, ¿qué necesitan? Y le digo, vea, nos dejaron, ¿nos puede ir a dejar a la isla principal, por favor, se lo suplico? Nos dejaron, me dice, sí, claro, con mucho gusto, no se preocupe. Y yo, ay, qué dicha. Me dice, ¿pero a qué hora les dijeron? A las 10:30, imagínense. Y me dice, son las 10:11. Vea, yo estaba en el bote así. Y vuelvo a ver a mi esposa. Un loco hace 2 locos. Pero no termina ahí. Me salgo yo otra vez. Yo, se lo dije. Me volviste loco. De tantas veces que me decís las cosas, me jodiste la mente. Y ella, ay, ya, pero no es para tanto, me dice. De repente hacemos los dos así, pero empapados en sudor. No era agua, era sudor. Y volvemos a ver así en el agua. Y va pasando el bote de nosotros hacia el otro lado de la isla. Y le digo, Valeria, ¿ese es nuestro bote? Y me dice, sí. ¡Corra! Me dice Valeria, no, yo no. Sí, vea, entienda, Valeria, si llegamos allá y no estamos, creen que nos devolvimos. Tenemos que correr. Y empezamos otra vez a correr. ¿Puede creer? Llegamos allá, íbamos a la mitad. ¡Aquí estamos! ¡Aquí! No, mira qué par. Fue un ridículo. A don Ale también le pasó algo así. Un día van a las sillitas voladoras y se montan. Y en efecto de la historia, yo le digo doña Flora, pero le voy a decir Flora porque soy don Ale. Y cierran la cosa aquí y le hace doña Ale, esto no está cerrado bien. Y le haces, no, Flora, claro que sí. Ale, no, Flora, claro que sí. Ale, mira, tranquila. Y empiezan a... Ale, mira, sí, tenés razón, ayuda. Y empiezan, ayuda, ayuda. Y dice don Ale que lo volvió loco. Entonces agarró el tubo, la amarró a ella y según ella, si se caían, la salvaba. Ayuda. Y decía que todo el mundo veía a dos locos pasar. Ayuda, párenlo, estamos sueltos. Frenan. Se abre. Y le hace don Ale a doña Flora, baja la cabeza, corre. Y sale. Ve, ya no se durmió, ¿verdad? La idea de esto es que usted tiene que entender que muchas veces lo que otros hablan influyen completamente en nosotros. La palabra de Dios dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cada persona que le diga algo, y Dios habla a través de las personas, no le estoy diciendo que usted se niegue a escuchar a la gente. Escúchelos, pero llévelo al espejo de la palabra de Dios. Si lo que me dijeron tiene sentido con la palabra, tómelo como un mensaje de Dios. Si lo que me dijeron no tiene nada que ver con la palabra, dice, deséchelo. Porque usted lo que interesa es que usted dé fruto de su vida para que el Padre sea glorificado. Y si nos volvemos locos todos, no parecemos cristianos. Tenemos que dar fruto en nuestra relación matrimonial con nuestros amigos. Tiene que ser usted al que vienen a hablar y diga: inyécteme paz, esperanza, inyécteme fe. Tenemos que dar fruto y solo lo puedo hacer permaneciendo y escuchando su voz. Y su voz, por si acaso, no es una audible siempre. Es la palabra. Cada vez que usted escucha su palabra y lee su palabra, es Dios hablándole. Usted puede escuchar a Dios todos los días a la hora que quiera, cuando abra la palabra y la lee. Ahí es donde usted permanece. Y cuando usted sienta ganas de pecar, usted dice: tengo dominio propio. Y cuando usted tenga ganas de estar triste, usted dice: el Señor me dice que alabe en medio de la tristeza. Cuando estoy en una prueba, usted se para y alaba. Yo sé que es duro lo que hemos pasado, pero tenemos que empezar a dar fruto. Y esto se une con el punto número 2, que es podar. Dios te poda, te corta. Podar, la palabra en el significado en el diccionario, quiere decir cortar, ponga atención, crecimientos alocados o cortar lo negativo. Nunca se corta lo que está bien. Se corta lo que se crece alocadamente. Recuerde esto y apúntelo. Satanás no quiere que usted camine, pero si usted es de los que camina, quiere que corra para que usted se caiga. Por lo tanto, muchas veces hay crecimientos. Por eso Dios nos quita cosas que creemos que están bien, pero es un crecimiento que no tiene fundamento y que algún día me va a hacer caer. Por lo tanto, me quita eso, pero también corta lo negativo. Corta lo que está mal, y es a través de las pruebas. Y solo nos quejamos con las pruebas, pero las pruebas es lo más lindo que el cristiano puede tener, porque solo ahí podemos aprender. Porque de lo bueno acaso nos va a enseñar algo si está bien. Solo lo malo se pueden hacer ajustes. Por eso los deportistas dicen: hay que perder, porque solo ahí puedo aprender que hice mal. Y Dios utiliza eso para que usted pueda crecer. Ve lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Para que vean que no invento. Hermanos míos, considérense, ¿qué dice? Muy. Ni siquiera dichosos, muy dichosos. Como decir: ¡wow! Qué intenso, ¿eh? Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, o sea, permanencia en la vida. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Su prueba es importante. Lo que usted ha vivido es el testimonio más grande de lo que Dios quiere hacer en usted. Segunda historia. ¿Ustedes sabían que a mí me secuestraron? Bueno, me secuestraron en algún momento hace 19 años. Tenía yo 20 años. Y esta historia es muy interesante porque les voy a explicar qué sentido le saqué yo a esta prueba o lo que Dios quería que yo aprendiera. Pero estaba yo ya secuestrado, tenía horas de estar secuestrado y estaba una madrugada en la joroba, tenía 8 horas de estar ahí. Y los maes estaban en una fiesta, yo estaba en una fiesta. Y ellos estaban sentados en la joroba donde yo estaba adentro. Y estaban tomando guaro, fumando marihuana. Ah, yo me pijé y todo. Nunca me había pijado, pero viera qué fiestón se tenían. Música y todo, y conversaban y decían, ahí está, sí, ahí está. Mira qué gente, ¿ah? Y estoy yo en la joroba y de repente se montan, termina la fiesta, calculo yo como a las 4 de la mañana, y se van por la carretera Limón y van soplados. Y dije, nos matamos. Y de repente frenan el carro, abren la joroba, salen, me agarran, me montan al frente, detrás del copiloto estoy yo, y me dice el jefe que va manejando, me dice, necesitamos el PIN de su tarjeta. Le digo, yo no tengo PIN de tarjeta, sí. Yo soy un chamaco, le dije. Si soy, es un adicional de mi papá, yo nunca he sacado plata. Entienda, usted se va a morir, denos la plata. Con plata o sin plata, usted igual va a estar muerto, me dice. Yo no, yo le daría, pero no se lo puedo dar. Y me dice, listo. Llegamos a un lugar, frenan el carro, se baja el que estaba al lado mío, abre la puerta y escucho yo donde dice, mátelo, mátelo, mátelo. Y me saca del pelo y me hinca. Yo veo, vuelvo a ver, empieza mi corazón a acelerarse. Vuelvo a ver y que está buscando algo y no encuentran la pistola con la que me habían agarrado hace horas de horas. Seguro en las jumas y pijeados no sabían ni qué estaban haciendo. Y estaba buscando la pistola, pero encontré un cuchillo así, hubiera sido mejor la pistola. Qué imagen, ¿ah? ¿Eh? Y saca un cuchillo. Es como una telenovela mexicana. Y sale el cuchillo y yo recuerdo que mientras él está así, yo estoy ya con un corazón que se me salía y yo ya está. Aquí llegué. Recuerdo que le dije, yo creo que lo único que se me ocurrió fue orar y le dije lo siguiente, Señor, por favor, cámbiale el corazón a esta gente para que no me hagan daño, por favor. Cámbiale el corazón a esta gente para que no me hagan daño. Escúchame, por favor, escúchame, Señor. Y de repente, recuerdo que él, no sé ni cómo fue, porque yo ya no estaba viendo, pero él me agarró, tenía el cuchillo, y de repente el jefe se baja del carro y le hace, suave, suave, suave. Y le hace, hágase para allá, le hace, ¿qué está haciendo? Y le dice, no lo quiero matar. Y le dice, pero esta es la política que tenemos. El lugar donde estábamos era famoso porque era una banda que robaba carros, pero eliminaba a las víctimas y habían aparecido 7 cuerpos ahí y yo iba a ser el octavo. Entonces resulta que estaba yo en ese lugar y él le dijo, no tengo ganas, no tengo ganas de matarlo. Y le dice, nos van a regañar, hay que eliminarlo. Dice, no, este me cae bien. Dice, me agarró el pelo otra vez y me montó. Y los otros dos estaban tan bravos que tomó las llaves y se las dio. Dice, maneje usted, porque estaban tan locos que habían abierto una persona de aquí a aquí. Y él tenía miedo, seguramente, digo yo, que me apuñalara o me hiciera algo. Y lo dejó para que manejara y él se montó al lado mío. Se montó al lado mío, empezaron a discutir, se empezaron a pelear. Y yo iba así detrás del copiloto, amarrado, estaba amarrado. Y yo solo decía, Señor, por favor. De repente, se calla un ratito. Él me vuelve a ver y me dice, ¿usted cree en Dios? Y le digo, sí, creo en Dios. Le dije, me dice, ¿Usted cree que hay alguien que ore por usted mucho? Y yo estoy seguro que sí. Mis papás, le dije. Me dice, usted sabe que yo tengo una abuela que ora por mí todos los días. De pasar a querer matarme, está conversando conmigo de Dios. Qué bipolaridad, nada que ver. Y yo, hasta ahora estamos conversando de Dios. Y me vuelve a ver y me dice, usted me recuerda a Dios. Y yo, pues, yo no le contesté. Me dice, usted ha sido muy tranquilo. Usted me recuerda a Dios, no sé por qué. Y lo quiero soltar. Abrió la puerta, me dijo, tiene frío porque me habían quitado la ropa, yo estaba en boxer. Me desamarró, me puso la camisa, me volvió a amarrar y me dice, vea, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a soltar para que usted vuelva a ver a sus papás y siga yendo a la iglesia, me dijo. Él me abrió y me empujó y me mandó un matorral. Cuando yo llegué ahí, yo empecé a llorar. Fue impresionante, como una congo de 200 kilos que ¡fra! Yo decía, ¿qué? Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y me dije, tengo que llegar a un lugar salvo. Y empecé en el matorral a volverme así, ¿verdad? Llegué al caño y el caño me permitió poner los pies así y levantarme. Entonces yo me levanté y me fui a buscar una casa. Y encontré un portón y ahí el señor y la señora que, no, váyase por favor, eran las, yo calculo que como las 5 de la mañana, váyase. Pues claro, pensaron que yo los iba a asaltar. Sucio este mae y en calzoncillos. Este mae no le abro. Y yo, córteme los mecates. Y me cortó los mecates. Y yo le dije, muchas gracias. Y pegué morón, ¿verdad? Ahí ya nadie me alcanza. Y me fui hacia donde me habían llevado, a donde están los cuerpos esos. Ahí me topé una casetilla del guardia y me hace, yo empecé, ayuda, ayuda. Y él me dijo, ¿usted era un carro plateado? Yo, sí, y me dice, claro, yo lo vi, ya llamé a la policía. Porque usted sabe que aquí vienen a tirar esos cuerpos y por eso me pusieron a mí. Yo, ah. Entonces llamó a la policía, yo, ¿puedo llamar a mis papás? Llamé a mis papás, ya hablé con ellos, lloramos, ¿verdad? La policía llegó por mí, me topé con mi papá como en Moravia. Me llevaron a la casa. Llegué al garaje, estaban mis hermanos, nos abrazamos, oramos y recuerdo que mi mamá me tenía un chocolatito caliente, un sanguchito y me fui a dormir y me dormí como de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Cuando me desperté, después dije, en realidad esto me pasó a mí. Y lo primero que recordé fue lo siguiente, Señor, ¿cómo escuchas a tus hijos? O sea, yo creía en Dios, pero yo no sabía que Dios respondía. Le tocó el corazón a uno de los tres para que todos estuvieran tranquilos y no me mataran. Gracias a esa prueba, a mí nadie me puede refutar. Nadie. Usted puede refutar la creación, pero un testimonio usted no lo refuta. A mí nadie me puede decir que Dios no habla con sus hijos. Yo experimenté que Dios le contesta a sus hijos a través de la prueba más rara que he vivido en mi vida. Solo así podemos darnos cuenta de lo que hace Dios. Vea Moisés, abre el mar, ¿por qué? Porque está en crisis. Si no, ¿para qué hubiera abierto el mar? Como está en crisis y vienen los egipcios, levante la vara. Pero ¿cómo la vara? Levántala. ¿Cómo vas a saber que Dios sana si no te enfermas? ¿Cómo vas a saber que Dios está contigo si no te sientes solo? ¿Cómo vas a saber que Dios hace milagros si no necesitas uno? Porque Dios poda a través de las pruebas y te hace más fuerte para que luego des fruto. Yo sé, a partir de ahí mi vida cambió. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro de Dios. Estuve al borde de la muerte y todavía no sé por qué Dios me salvó. Simplemente decidió salvarme y le agradezco con mi vida. Entendí el valor de la vida a partir de ahí y yo cambié mi vida por completo. Y estaba seguro y empezó una relación de que yo sabía que él escuchaba. Y después yo estaba tan seguro que yo decía algo y yo sabía que él estaba escuchando y me iba a responder. Todo por una prueba. Y yo le digo, si tengo que pasar por pruebas para descubrir lo maravilloso que eres, hazlo. Porque yo era un cristiano, nada que ver a lo que fui después de eso. Nada que ver. Yo no sé qué está pasando usted. Yo sé que su divorcio es difícil. Yo sé que perdiste un hijo y no me puedo imaginar lo duro que puede ser eso. Yo sé que te hicieron algo horrible cuando eras pequeño o pequeña, que tus papás te hicieron algo, pero tienes que salir de ahí. Tienes que creer que eso no te hace menos. Eso te hace más fuerte y más grande. Dios quiere que des fruto y te conviertas en una mujer, un hombre sabio, que ahora es gozoso, que a pesar de lo que vivió, vio un milagro porque Dios lo sacó de ahí y ahora tiene un propósito para la vida. No eres menos por la prueba que pasaste, por tu fracaso. Eres más. Pero tienes que decidir. Si decides quedarte hundido. Hace poco hablé con alguien que pasó lo mismo que yo y tiene 20 años de decir, es que a mí me pasan las cosas, ¿por qué Dios permite esto? ¡Ya está! Yo sé que es duro. Yo también lloré. Pero Dios te quiere levantar. Usted cree que Dios la quiere tener ahí. Levántese, aproveche. No se puede imaginar la mujer que Dios quiere que usted que levanta de ahí. Vas a transformar vidas, vas a ser más fuerte, vas a ser más sabia. Agarre versículos y que sea lo que usted escucha. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te va a llevar a lo alto, te va a levantar. Me trataron de secuestrar, pero ahora soy esta persona. Me divorcié y lo pasé duro, me fueron infiel, pero ahora me levanté. Me traicionaron, ahora soy esto. Fracasé en el trabajo, ahora soy gerente y voy para allá en el nombre de Jesús. Tú tienes un camino con el propósito de que yo dé fruto para que todo mundo se dé cuenta de que existe un Dios y tú seas glorificado. Y solo así vas a poder considerarte discípulo de Jesús. Porque el que no da fruto no es discípulo. Y lo siento ser tan duro, pero es lo que dice el texto. Y si te quedas solo escuchando, en algún momento te vas a secar. Y lo que algún amigo te diga te va a convencer más por no permanecer y estar escuchando la palabra de Dios. Y lo que alguna tentación algún día venga, que son fuertes, que dan ganas, el pecado da ganas, vas a ceder porque no tienes la fortaleza suficiente para mantenerte firme. Deje que las pruebas lo poden. Deje que las pruebas hablen de las maravillas de Dios. Deje que Dios se muestre como ese Dios que cuida a sus hijos y considérese muy dichoso. Levántese y diga, solo estoy en una prueba, que saldré afilado de aquí. Deje de quejarse. Levántese. Yo sé que Dios tiene algo para usted. Yo todavía estoy en pruebas. ¿Usted qué cree que mi vida es? Yo estoy en pruebas. Pero yo ya sé que como pasé aquella, todas las demás van a pasar. Y de ahí voy a ser todavía un mejor esposo, un mejor papá, un mejor trabajador. Dios te ama. Jesús murió por usted para que usted sea grande, victorioso. De verdad, Dios te ama. No le crea su prueba, créale a Dios. No vea lo que ve a su alrededor si es crisis. Camine por fe, levántese y actúe. Que esta es la maravilla de nuestra esperanza. Dice que nuestra esperanza jamás nos va a defraudar, porque Jesucristo es real. Jesucristo habla. Jesucristo es la vid. Y usted se mantiene pegado a Él. Da fruto, tiene fruto. Y da vida en abundancia. Y da salvación. Y da gozo amor, paz, para que usted pueda dormir tranquilo, para que usted sea feliz y para que todos los demás puedan conocer al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que Dios no quiere que usted lo secuestren. Y yo sé que esta no es la prueba más dura. Hay pruebas mucho más duras que la que yo viví. Hay gente que le toca duro. ¿Por qué? No sé. Pero cree que a los que le toca duro, Dios está formando un carácter. Y con esto cierro. Para que Dios pueda ponerlo en la posición que Él quiere ponerte. El carácter es el fundamento de tu destino. Josué pasó por un montón de pruebas, pero eran necesarias porque iba a tener una posición demasiado importante. Iba a ser el segundo del faraón, la segunda persona más importante del mundo. Y el propósito de Josué nunca fue llegar a la posición, fue lo que iba a hacer a través de la posición, a salvar a millones de personas de la hambruna que se venía. Ese era el propósito de Josué, no era el segundo puesto, no era el puesto. Es lo que Dios va a hacer. Pero por eso, sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Tienes que dejarte podar por el Señor. Para que luego, con carácter, Dios te abra la puerta a la oportunidad que tiene para vos. Porque vas a cumplir un propósito. Y no solo es un propósito aquí en la tierra, es un propósito divino que Dios tiene para nosotros.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos La Comu y La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.